Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José González, soy miembro de la Asociación de la Medio Aragón y me han encomendado la presentación de la doctora Elvira Giraldo. La doctora Elvira Giraldo asesora más de 30 años de experiencia en el ámbito sanitario. Es presidenta de la Fundación para el Estudio Terapéutica de la Enfermedad de Gaucher y otras que no son males, FETER. Desde la que se creó en el año 1993 con investigación, cuya actividad ha sido reconocida y expuesta a nivel internacional. Ha trabajado como jefa de sección en el servicio de hematología en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Yo tuve la suerte de que fuera mi doctora. Siempre me trató muy bien, me aconsejó muy bien y el mejor ejemplo es que aquí estoy después de una enfermedad muy, muy grave. Aquí estoy perfectamente. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Y luego creo que me he vestido adecuadamente para venir aquí con los colores de la reunión. Pero no ha sido intencionado. El tema está en que, bueno, yo he estado trabajando muchos años en el Hospital Miguel Servet, como decía él, y ahora trabajo en el Hospital Quirón Salud en Zaragoza, porque ya no me dejaron trabajar más en el Hospital Miguel Servet. Tenemos la Fundación para el Estudio de la Enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad rara, y nosotros preferentemente en nuestro grupo de investigación se dedica a enfermedades raras, poco frecuentes, y también tenemos otra fundación que se llama FEA, que es la Fundación para el Estudio de la Hematología y Hemoterapia en Aragón. La FETEG es de ámbito nacional y FEA es de ámbito autonómico. Siempre, bueno, llevo varios años dando esta charla y siempre hay poco auditorio. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de baja frecuencia, entonces interesa solamente a lo mejor a aquellos que la padecen o tienen en su entorno a alguien y son pocos los pacientes. Una enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades raras que, como ya saben, afecta a menos de un caso por 5.000 habitantes. A ver, esto no lo puedo pasar así. Vamos a hablar de ello. Intentaré ser un poco, que si me quieren interrumpir, quiero decir que como estamos pocos, los interesados supongo que están aquí porque tienen más interés en conocer algo más de la enfermedad, pero que me pueden interrumpir y comentamos lo que les parezca. Vamos a hablar de una enfermedad de la sangre, de una enfermedad que es una enfermedad maligna de la sangre, pero y viene porque viene el término sangre viene del griego hemo, y todas las células que provienen de la médula ósea, como después comentaré, y que están en la sangre, pues se utiliza ese prefijo pues para hablar de hemopoiesis, hemodonación, bueno, ahora no me salen más palabras, pero vale. Entonces, lo que sí es un tejido tan accesible que simplemente con un pinchazo y obtener una muestra que nosotros podemos estudiar de forma en sangre completa o separando lo que es células de lo que es el contenido líquido que se llama plasma, pues es muy accesible y nos facilita mucho el diagnóstico. Pero esas células, ¿de dónde vienen? Pues vienen del interior de los huesos, que es donde está el tejido hematopoyético, es donde se realiza la hemopoiesis. En esta parte que ven aquí, que es la parte roja, donde está la médula roja, en el adulto está reducida a estos huesos, en el columna vertebral, el esternón, la pelvis, la parte proximal de los huesos largos, y en el niño todo su esqueleto está lleno de médula roja, que se va confinando a estos lugares y el resto lo ocupa la grasa. Esto es importante saberlo porque a la hora de realizar exploraciones, como puede ser una resonancia magnética en la cual podemos hacernos una foto de cómo está la médula ósea, nos hemos de fijar dónde están las localizaciones y a la hora de obtener células madre o de obtener un aspirado de médula ósea para estudiar, pues tenemos que recurrir a huesos que contengan tejido hematopoyético. Como podrán suponer, pues la fabricación de la sangre es un proceso complejo. Aquí está muy esquematizada y la idea que quiero que se queden es que a partir de una sola célula, que se llama célula madre pluripotente que es capaz de regenerar todo un sistema hematopoyético y que son las que se utilizan cuando realizamos un trasplante de médula ósea, bien sea de otra persona, de un donante o del propio sujeto, pues esa célula que es capaz de generar toda una familia de diferentes elementos que tienen unas características morfológicas y funcionales muy distintas. O sea, esta misma célula se puede diferenciar a glóbulos rojos, que sería este camino, en función de toda una serie de mensajes y de proteínas que están ahí inmersas en el entorno donde están todas esas células, o bien a la familia de las células blancas, que serían los leucocitos, y dentro de esa familia diferentes elementos que después comentaremos, y otros elementos de la serie blanca, que son los linfocitos, que tienen otras funciones relacionadas siempre con la defensa del organismo frente a infecciones o frente a agentes externos, y el otro camino es hacia la fabricación de unas pequeñas partículas, que son las plaquetas, y que ahora comentaremos un poco con más detalle sus funciones. Por tanto, este sería como el árbol de la hematopoyesis, que eso es lo que solemos comentar que es así, pero también hay que pensar que esas células no están ahí solas y en un líquido que se encuentra ahí sin estructura, no. Estas células están incluidas en una estructura que se llama el parénquima, el lugar donde están alojadas las células, y que también tiene una gran importancia porque ahí hay fibras y ahí hay otras células estructurales que lanzan mensajes a estas células y entre ellas se intercambian información para fabricar más de lo que nos pueda interesar. Si, por ejemplo, hay una hemorragia, pues lo que el organismo va a recibir son mensajes para que esa célula madre se ponga a fabricar glóbulos rojos, y cuando hay otras situaciones, pues puede ser que la fabricación de estas células se detenga por diferentes circunstancias. Aquí ya más complejo, esa era la forma sencilla, pero me interesa que se fijen un poquito en esta imagen, que es lo mismo, pero con más pasos intermedios. Pero al final de todo, lo que te vamos a tener en la sangre son estos elementos, las plaquetas, unas células que proceden de una línea celular que es el monocito macrófago, los glóbulos blancos segmentados, basófilos, eosinófilos, esta es una célula que se llama mastocito, que también, si luego quieren, comentaremos, los linfocitos B y T y los linfocitos NK, células capaces de destruir a otras células. Bueno, seguimos en el griego, y entonces mielo viene de significa médula en griego, y nosotros vamos a hablar de unas enfermedades que afectan a la médula ósea y que como podemos aquí interpretar, pues son enfermedades que se llaman mieloproliferativas, que significan que se están produciendo demasiadas células de forma incontrolada. Entonces, de ahí viene el nombre. Antes, y en el programa que ustedes tienen, lo han denominado síndromes mieloproliferativos crónicos, pero eso ya es un término que no se utiliza. Actualmente la OMS, el término que ha acuñado para estas enfermedades de forma genérica es neoplasias mieloproliferativas crónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un crecimiento incontrolado de la médula, pero de una forma crónica, no tienen un comportamiento agudo, es decir, el paciente va adquiriendo sus alteraciones de una forma paulatina y progresiva, y a lo mejor, y luego veremos ejemplos, no le compromete la vida el tener esa enfermedad. Entonces, ya hace unos años que la OMS estableció esta clasificación dentro del conjunto de estas enfermedades. Todas son enfermedades de baja frecuencia, son enfermedades raras consideradas de una forma individualizada. Ayer creo que hablaron de la leucemia mieloide crónica, pertenece a este grupo, pero yo no la voy a nombrar, creo que se han gastado las pilas totalmente. O sea, que utilizar el ratón, si es posible. No, pues no. No me va. No. me va. Bueno, es igual. Es igual, que ya señalaré con el lápiz y ya está, no pasa nada. Mira, entonces, la leucemia mieloide crónica es una entidad de la que no voy a hablar porque ya se habló ayer, creo, y de la leucemia neutrofílica crónica tampoco, porque es muy parecida a la primera, y vamos a centrarnos en esta charla en estas tres entidades: policitemia vera, mielofibrosis primaria, trombocitemia esencial, que diríamos constituyen lo que es el núcleo de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Muy bien, perfecto, gracias. Sí, ya está bien. Entonces, ¿cómo estudiamos esas entidades? Pues lo primero, una extracción de sangre. Esa extracción de sangre nos va a dar una información numérica. Ah, ¿tienes? Genial. ¿Y este va?
No, eso es solo para señalar.
Solamente para señalar.
En el centro. Ahí.
Sí, vale. Nos va a dar información muy valiosa porque por ahí nos pone en pista de si de la cantidad de células que tienen, de la morfología que hay en sangre periférica, pero además esa extracción de sangre va a servir para hacer otras técnicas más sofisticadas, más detalladas, que nos van a permitir clasificar la enfermedad de una forma muy 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 concreta. A partir de la muestra de sangre se puede hacer estudio genético, el estudio molecular, que después comentaremos, y luego todas estas entidades conllevan la realización de una valoración de cómo está la fábrica de la sangre, y esto lo realizamos mediante una biopsia ósea en el hueso de la cadera. En cuanto a los síntomas, pues los síntomas de estas enfermedades son muy inespecíficos, los pueden compartir con cualquier otro problema. Los pacientes pueden tener dolor, pueden estar cansados, pueden hacer alguna complicación trombótica o hemorrágica. Un síntoma bastante común es el picor, pero un picor bastante intenso y acentuado por los cambios de temperatura o el agua. Y la exploración básica, pues lo que he comentado ya. Los pacientes suelen tener aumentado el tamaño del hígado y el bazo. ¿Por qué? Porque la fabricación de sangre es tan intensa, o a veces hay otros una proliferación de fibras, que es lo que constituye la patogenia de la mielofibrosis, y órganos que en la vida fetal son capaces de fabricar sangre, vuelven a retomar esa función y se fabrica sangre, y por eso aumenta el tamaño del hígado, aumenta el tamaño del bazo, como órganos que nos están ayudando a que la persona que padece esa enfermedad tenga unos valores de células adecuados. Bueno, esto simplemente para ver un poco la complejidad interna de la célula, donde está el núcleo, que es el que manda las órdenes para todo lo que va a suceder, y que las alteraciones que se puedan producir a nivel genético pues ocurren ahí. Muy importante el estudio genético, porque en estos momentos en los que las técnicas han ido avanzando con una gran rapidez y una gran precisión, si escucharon la charla de la doctora Calasanz, les habrá explicado convenientemente lo que significa esto, que es el estudio de nuestros cromosomas, de los 23 cromosomas que tenemos, las parejas, y este sería un cariotipo normal, pero en entidades mieloproliferativas, como el ejemplo de la leucemia mieloide crónica, tienen una alteración genética característica, que es una traslocación, un trocito del cromosoma 8 se va al cromosoma 22, del cromosoma 9 se va al cromosoma 22, y un trocito del 22 se va al 9, y tienen un marcador genético que permite identificar y clasificar esa enfermedad de forma muy clara. Sería esto lo que veríamos en el cariotipo: un cromosoma aquí más largo que el otro, que su pareja, y hay un cromosoma más pequeño que su pareja. Es lo que se llama cromosoma Filadelfia. Pero hay otras alteraciones que anteriormente no podían ser identificadas, pero que en el momento actual, con los recursos tecnológicos que tenemos, podemos identificar tanto los sistemas de estudio molecular por PCR como los nuevos procedimientos de secuenciación masiva nos permiten identificar alteraciones en la secuencia de los genes que hace unos años eran impensables. Bueno, entonces observamos simplemente con la observación de la sangre periférica ya tenemos mucha información con respecto a estas enfermedades, porque como son enfermedades que ocurren en elementos celulares de la sangre periférica, pues vamos a encontrar diferentes alteraciones que ahora vamos a ver qué puede pasar. En primer lugar, ¿qué son los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos, ¿os acordáis del árbol hematopoyético? Son esas elementos terminales que veíamos en este lado, que realmente no son células, son bolsitas. Son bolsitas que tienen en su interior la hemoglobina, el oxígeno que requiere el organismo para funcionar a todos los niveles. La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno, para lo cual, para esa fabricación de esa hemoglobina necesitamos hierro y otros elementos, pero fundamentalmente hierro, y es muy importante saber que estos elementos finales, que como pueden ver no tienen núcleo, luego ya no son células verdaderas, son simplemente receptores o cápsulas que contienen la hemoglobina, viven 21 días. De ahí que cuando el paciente requiere una transfusión de sangre o hace una donación de sangre, sabemos que esa bolsa de sangre la vamos a poder utilizar en un periodo de 21 días, porque después ya no es útil, y al paciente le va a servir también durante ese periodo de 21 días. ¿Cómo se fabrican estos glóbulos rojos? A partir de la célula madre, pero para que la célula madre fabrique glóbulos rojos necesita un estímulo que es una proteína que se llama eritropoyetina. Controla la producción perfectamente de los glóbulos rojos, es una proteína que se fabrica en el riñón y la secreción de esa proteína depende de la cantidad de oxígeno que tengamos en el entorno. Por eso hay... ahora lo comento mejor más tarde, pero bueno, sería aquí una situación de anemia, el riñón se estimula, produce la proteína, la eritropoyetina, que en la médula ósea va a actuar para corregir la anemia y producir más glóbulos rojos. Como ustedes conocen bien, es un procedimiento que se ha utilizado en deportes de élite y constituye un delito porque es una forma de conseguir más glóbulos rojos y más oxígeno que los demás. Cuando estos glóbulos rojos disminuyen, pues es lo que se llama anemia, y cuando aumentan lo llamamos poliglobulia. Hay un aumento excesivo de glóbulos rojos, pero hay que tener en cuenta que los valores de los glóbulos rojos varían tanto con la edad como con el sexo, como con la altura que estamos a nivel del mar, como en situaciones específicas de enfermedades. Pero hay que tener en cuenta lo de la altura porque si ustedes van a visitar el Perú, pues encontrarán que los niveles de oxígeno son mucho menores y entonces el organismo lo reconoce, fabrica más eritropoyetina y se estimula más la producción y tenemos unos niveles de glóbulos rojos mucho más altos que si estamos a nivel del mar. Y no tenemos entonces una... O sea, podemos decir que tenemos una poliglobulia, pero es fisiológica, no es patológica. ¿Por qué se producen las neoplasias estas hematológicas? Pues como la mayoría de las enfermedades que tratamos, no tenemos ni idea de por qué se producen. Hay causas que podrían influir, como estar en contacto con algún virus, con algún tóxico, con tener alteraciones genéticas adquiridas, pero realmente pues no sabemos por qué esa célula madre que está ahí en la médula ósea se pone en marcha, se altera y da lugar a una proliferación incontrolada de células. Bueno, esto ya lo he dicho. Y esto también. Y vamos a comentar un poco las características de estas tres entidades que les voy a explicar un poco. La primera es esta, se llama policitemia rubra vera o enfermedad de Báquez, es la que se caracteriza por la proliferación incontrolada de glóbulos rojos, es la más frecuente de las tres que vamos a comentar, con una incidencia de 0,2 a 2,8 por 100.000 habitantes, estamos considerando como sigue siendo como enfermedad rara. Y el aumento de esa gran cantidad de glóbulos rojos que hace que la sangre sea más espesa, que haya un aumento de la viscosidad de la sangre, pero como la célula madre está alterada, también nos podemos encontrar que se fabrican más glóbulos blancos y más plaquetas. Es más frecuente en hombres que en mujeres y aparece por encima de los 60 años con mayor frecuencia. el aspecto que tienen los pacientes es este, pues están muy colorados, tienen la conjuntiva muy enrojecida, hay una gran cantidad de glóbulos rojos, por eso la circulación va a ser más difícil y lo que puede pasar es que tengan una obstrucción vascular. Si tienen algún otro factor de riesgo, si son hipertensos, tienen aumentado el colesterol, etcétera, pues el riesgo mayor es de trombosis o también pueden sangrar porque las plaquetas, su funcionalidad está un poco alterada. Como síntomas generales, el cansancio, porque hay un mayor consumo de hierro y como están fabricando constantemente glóbulos rojos, los depósitos de hierro del organismo se van agotando y no hay indicación generalmente de dar más hierro porque aún estimulas más a la producción de glóbulos rojos. Y el síntoma muy frecuente y muy característico es el picor, tiene un picor muy intenso que se pone más de manifiesto después de una ducha, por ejemplo, o si al ducharse se frotan con la toalla o están en un cambio de temperatura brusco, pues este picor puede ser muy desesperante. La producción de trombosis, el aumento del tamaño del bazo y luego también como complicaciones frecuentes el desarrollo de úlceras a nivel de estómago y también a nivel de las extremidades por la dificultad en el riego sanguíneo que se produce en esas áreas. Este sería un poco la comparación de lo que cuando nosotros hacemos una extracción de sangre, la dejamos depositar en un tubo, los glóbulos rojos, todas las células se van hacia el fondo y nos queda el plasma encima. Cuando hay una anemia y menos glóbulos rojos, pues hay más plasma, pero cuando hay una mayor cantidad de glóbulos rojos, lo que disminuye es el plasma y la gran cantidad de células, pues da una idea de que este hecho pues condiciona que la circulación sea peor. También los pacientes pueden tener disminuida la vitamina B12, aumentado el ácido úrico, aumentada la vitamina B12, aumentado el ácido úrico y, como he dicho antes, la disminución del hierro. Pero desde hace un par de años o tres sabemos, bueno, esto sería el aspecto de la médula ósea, una médula ósea en la cual hay una gran cantidad de células, hay poquitos, los puntos blancos es grasa. Hay una gran cantidad de células y normalmente la proporción es de 60% de células, 40% de grasa, aquí hay como el 80% de células. Pero desde hace poquitos años pues sabemos que esta enfermedad tiene un marcador genético, un marcador porque hay una mutación que se llama, tiene una alteración a nivel de un gen, que es el gen JAK2, el Janus, que lo veremos ahora dónde está localizado, y el 95% de los pacientes que tienen una policitemia vera tienen esta alteración genética, luego es marcador de la enfermedad. Aquí estaría el Janus quinasa, que es una proteína que está anclada en la membrana de la célula y que manda señales al interior del núcleo de lo que está pasando fuera. Es un receptor de señales que hace que la célula se ponga en actividad, fabricando o proliferando, multiplicándose, y eso es el quid de por qué estos pacientes fabrican más glóbulos rojos. Hay dos tipos de receptor, JAK1 y JAK2, están en esta vía que se llama la vía STAT y la búsqueda de soluciones o de medicamentos dirigidos a bloquear o a regular el funcionamiento de estas proteínas es lo que ha abierto un nuevo camino hacia el tratamiento de la enfermedad. Aquí explica un poquito más, una proteína con actividad enzimática vinculada a la producción anormal de varios tipos de células de la sangre. Aquí estaría dibujado la secuencia de aminoácidos donde se puede identificar la alteración molecular y en otras neoplasias mieloproliferativas también está presente esta mutación en JAK2, pero la que tiene mayor predominio o mayor incidencia de JAK2 es la policitemia vera. Aquí en esta página web, si la quieren consultar, hay una explicación dinámica de cómo ocurre esta alteración. Y pasamos al tratamiento. Bueno, aquí tenía antes una diapositiva en la que se veían cómo tratábamos hace mucho tiempo los pacientes que tenían poliglobulia, pues haciéndoles extracciones de sangre para quitarle glóbulos rojos, o se sigue haciendo las flebotomías. Es una forma de controlar la enfermedad en su inicio bastante eficaz. Y han pasado por muchísimos tipos de tratamiento, pues tratamientos que disminuyen la proliferación, como es la hidroxiurea, isótopos radioactivos, el fósforo 32 para bloquear la producción de glóbulos rojos, el interferón, que también en algunos pacientes es eficaz, la aspirina para que la sangre sea más fluida y no tengan tanto riesgo de complicaciones trombóticas, porque la complicación trombótica es la más frecuente, la más importante, la mayor causa de muerte en los pacientes con esta enfermedad. No es una enfermedad que acorte la vida, pero sí las complicaciones pueden aparecer en el 50% de los casos como trombosis. Un 25% pueden desarrollar una leucemia, pueden transformarse hacia una leucemia aguda. Y un 14% a otra neoplasia mieloproliferativa de la que después hablaremos, que es la mielofibrosis. Pasamos a otra enfermedad, que es también otra neoplasia mieloproliferativa, menos, diríamos, si la policitemia vera es poco agresiva, esta aún lo es menos, pero tiene unas peculiaridades que la hacen especialmente interesante. Fue descrita en 1934, también puede tener la mutación JAK2, pero solamente en la mitad de los casos. En esta enfermedad lo que se produce es una mayor producción de plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Pues son estos pequeños fragmentos que vemos aquí, son fragmentos del citoplasma de una célula grande que se llama megacariocito y son partículas que están cargadas de sustancias que intervienen en el proceso de la coagulación. Cuando está disminuida la producción se llama trombocitopenia, cuando está aumentada lo llamamos trombocitosis. Y en esta enfermedad, en la trombocitemia esencial, hay un aumento muy grande de plaquetas. Los hematólogos no nos preocupan o nos preocupamos menos cuando las plaquetas no llegan a ser el millón, pero cuando pasan del millón los valores normales de las plaquetas están entre 150 y 400.000 plaquetas. Cuando eso se duplica o se triplica, pues sí que nos preocupamos. Este sería el megacariocito y estos serían los fragmentos que se desprenden de ese citoplasma que se llaman plaquetas. Por tanto, no son verdaderas células tampoco, sino que son partículas cargadas de sustancias que favorecen que se forme el coágulo. El diagnóstico es también de enfermedad rara, 3 casos por 100.000 habitantes año, aparece por encima de los 40 años, y aunque cada vez vemos pacientes que tienen menos de 40 años con esta enfermedad. El tema de las mutaciones que hemos visto que tiene que ver con para poder identificar la enfermedad y para buscarles dianas terapéuticas a esas alteraciones moleculares, pues la que comentaba, JAK2, es una mutación que está localizada en ese lugar, V617F, pero ahora encontramos otras mutaciones, y hay este listado y bastantes. Su impacto en este terreno ha sido muy elevado. Y pasamos a la tercera entidad, que es la de las tres que vamos a comentar, la más grave, la que sí que acorta la vida y la que tiene una serie de complicaciones que las otras no la tienen, pero que las otras dos que hemos comentado pueden terminar en esta entidad, la mielofibrosis, y tenemos dos tipos de entidades. La mielofibrosis primaria, es decir, la que aparece por primera vez sin haber pasado ni por una policitemia vera ni por una trombocitemia esencial, y la secundaria, que es secundaria a haber tenido una policitemia vera o una trombocitemia esencial. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? No son las células madre las que proliferan, sino que las que proliferan son las células que están en el mesénquima de donde están en el entorno donde están esas células madre. Entonces hay una proliferación de fibras, primero de fibrina y después se transforman en colágeno, que hacen que el parénquima hematopoyético se vaya ahogando y se produzca una menor producción de sangre en el interior de células de la sangre en el interior de la médula ósea. Y los órganos que aumentan en volumen son el hígado y el bazo, porque vuelven a recuperar esa funcionalidad de producir células de la sangre y aumentan de tamaño. Los pacientes en este caso suelen tener más síntomas, están más cansados, tienen más sudoración, pueden tener fiebre nocturna, tienen malestar abdominal porque el bazo aumenta bastante de tamaño e impide que la digestión sea correcta. Pueden también tener ulceraciones tanto a nivel del estómago como en las extremidades, pueden desarrollar gota, pueden tener artralgias, en fin, es una enfermedad que da síntomas. El bazo puede adquirir unos tamaños muy, muy grandes. El bazo es un órgano que está debajo de las costillas, pesa normalmente unos 150 gramos, pero fíjense, esto es un bazo de un paciente con una mielofibrosis que ha tomado un volumen enorme. Claro, este problema impide que las funciones digestivas se realicen con normalidad y le podría la idea que puede surgir es, pues vamos a quitárselo, pero si se lo quitamos no tiene lugar donde fabricar sangre y lo fabrican en otros órganos, en ganglios linfáticos o en la piel o en cualquier otra localización. También se ha llamado mieloesclerosis, metaplasia acnogénica. El aumento del tamaño del bazo es llamativo, mucho mayor que en las otras que hemos comentado, y el aumento de las fibras colágenas en la médula ósea es lo que lo caracteriza. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad más rara, un caso para 300.000 habitantes año, aparece por encima de los 50 años, la mutación en JAK2 se ha detectado entre el 50 y el 60% de los casos, pero en esta entidad hay otras mutaciones que también activan la proliferación y constituyen entre el 4 y el 6% de las están presentes entre el 4 y el 6%. La enfermedad es de crecimiento también, o es de progresión lenta, o sea, pueden los pacientes estar durante unos años sin tener manifestaciones clínicas, pero pueden desarrollar un poquito de anemia, pueden tener unos síntomas muy, muy leves, pero ese es un subtipo. Hay otros que, en cambio, enseguida desarrollan síntomas sistémicos porque la enfermedad tiene un comportamiento más agresivo. Otras manifestaciones que pueden tener los pacientes, pues es aumento de la hipertensión portal por ese gran hígado y bazo, infecciones, aumento del ácido úrico y dar clínica de gota, se alimentan mal por el problema abdominal y dar caquexia, etcétera. Es de causa desconocida, la proliferación de las células del estroma no sabemos por qué se produce. En una tercera parte de los pacientes han sufrido antes una policitemia vera o una trombocitemia esencial, afecta a los dos sexos por igual, y esta información que obtenemos en sangre periférica también es muy buena, porque ese bazo tan aumentado de tamaño y con esas fibras que se producen, pues como que si los hematíes al pasar por allí, los glóbulos rojos, sufrieran pequeños deterioros, y entonces estos son trozos o fragmentos de los glóbulos rojos que al pasar por las fibras han sufrido una rotura. Y esto tiene unos nombres técnicos: poiquilocitosis, hematíes en lágrima, también hay aumento de los precursores medulares circulantes. Es decir, la sangre periférica ya nos está informando de qué puede ser eso una mielofibrosis. Las otras mutaciones que podemos identificar, esta es la primera que salió después de JAK2, la calreticulina. La calreticulina es una proteína que está en el interior de la célula y que regula toda una serie de funciones intracelulares y que interviene en la proliferación, en la muerte celular programada, en la respuesta inmune, y las mutaciones en esta proteína se han identificado asociadas a la mielofibrosis. Aquí estarían reclasificadas las mutaciones en función del tipo de, de neoplasia hematológica, policitemia vera, como he dicho antes, JAK2, trombocitemia esencial, pues el 60%, calreticulina tan presente en un 40%, aquí se hablaría, podría hablar de un 40%, no sé, no, un 20%, y más importante en la mielofibrosis primaria, es donde hay otras mutaciones más frecuentes. Desde el punto de vista bioquímico, pues los pacientes tienen aumentada la lactohidrogenasa, las enzimas hepáticas, disminuido la vitamina B12 y el ácido fólico. Aquí ya vemos la mediana de supervivencia ha cambiado. No son los 20 años que esperábamos con la trombocitemia esencial o la policitemia vera, aquí son 5 años. Las mayores causas de muerte, como en todas ellas, trombosis o hemorragia, y el 20% se transforman a leucemia aguda. Bueno, esto ya lo he visto. También, como antes comentábamos, para la trombocitemia esencial, también para la mielofibrosis hay unas escalas que nos permiten clasificar a los pacientes en tres categorías. Aquí estarían divididos. Los de bajo riesgo serían los altos. Esto es una curva de supervivencia, es decir, a mayor tiempo aquí, la curva más alta, viven los pacientes más, ¿no? No, el 50, no, hemos de fijarnos en el 50%, que sería la mediana de supervivencia. Los de bajo riesgo, una mediana de supervivencia prácticamente similar a la de la población general. Los de riesgo intermedio, hay dos grados, intermedio 1, intermedio 2, pues las medianas de supervivencia ya están en menos tiempo, está en los 6 años, y los de riesgo alto, menos de 5 años. También ha habido una serie de medicaciones, tanto para frenar la proliferación como para ayudar a resolver complicaciones, como puede ser el allopurinol, para contrarrestar los depósitos, el que se produzca más ácido úrico, el ácido fólico, las transfusiones, los isótopos radioactivos, la cladribina, que ha sido otro fármaco que se ha utilizado en otras enfermedades, pero en mielofibrosis mostró una cierta eficacia, el interferón, el trasplante de médula ósea en pacientes jóvenes que tuvieran formas agresivas de la enfermedad. Y finalmente, pues la gran novedad surgió ya hace 4 o 5 años, en la que las investigaciones permitieron encontrar unos fármacos que son inhibidores de tirosina quinasa, en este caso entran en la vía de señalización donde interviene JAK2. Es el primero que se ha dispuesto de él, que está ya comercial desde hace un par de años, es rusolitinib, que fue aprobado inicialmente por las agencias reguladoras, primero en Estados Unidos, después en Europa, para el tratamiento de la mielofibrosis. Es un fármaco que se ha demostrado eficaz, en el cual es un fármaco de administración oral, 2 veces al día la administración, en dependencia de los efectos adversos y de la respuesta, podemos jugar con las dosis. Da como efectos adversos generales náuseas, cefalea, etcétera, pero sobre todo es como efecto adverso mayor a tener en cuenta anemia y trombocitopenia, lo que limita el uso. Y cuando hemos estado en los ensayos clínicos que llevaron a que fuera aceptado por las agencias, ese ha sido el punto más débil del fármaco. Hay mucha experiencia ya, porque se han tratado en el mundo, ahora veremos, más de 1.000 pacientes, y se ha contrastado ya seguridad y eficacia de este inhibidor. De forma que los pacientes que no respondían a otros fármacos o no eran candidatos a trasplante de precursores hematopoyéticos se han podido beneficiar de él. Nosotros participamos en este estudio de extensión que se llamó YAM, que se ve todo esto que está en color rojo, todos los países que participaron ya superaban en 2014 los 2.000 pacientes, en 25 pacientes que participaban en este estudio. Se ha estado llevando a los congresos los resultados y la experiencia personal, y esta es la comunicación que se va a presentar en esta semana próxima en el Congreso americano, el Congreso más importante de hematología a lo largo del año, en que se analiza toda la serie de pacientes que se han seguido en este estudio YAM, y como podemos ver en esta gráfica, está referida los pacientes en los que disminuyó el bazo a lo largo de las semanas de tratamiento en más del 50% o en más del 25%, pues hay muchos pacientes que el bazo le disminuyó a la mitad y que han mantenido ese efecto. Como inconvenientes, ya digo que el fármaco hay que tener cuidado con las cifras de hemoglobina y plaquetas y luego con otras complicaciones, pero vemos aquí su eficacia. Si esto corresponde a una resonancia magnética en la que aquí estamos viendo el tamaño de un bazo muy grande, que tiene, no sé si estaba escrito la medida, pero bueno, esto es antes de recibir el tratamiento. Después de recibir el tratamiento, el bazo se nos ha reducido más de la mitad. Es eficaz en eso. Lo que queremos es que disminuyan las fibras de interior de la médula, y eso todavía no se ha demostrado con eficacia. Pero pues las investigaciones van aumentando. Ruxolitinib, igual que pasó en la leucemia mieloide crónica con imatinib, ha sido el primer inhibidor de tirosinquinasa utilizado con éxito en mielofibrosis, pero ahora ya tenemos otros que están en ensayo clínico, como momelotinib, pacritinib. El año pasado eran 26 ensayos clínicos los que había en mielofibrosis en 26 países. Este año creo que son más. Y ya se están presentando pues resultados ya, pues por ejemplo este de momelotinib, relacionado con el tipo de mutación que tienen los pacientes y cómo en función de esa mutación es más o menos eficaz. En ese caso eran 100 pacientes. Este es otra comunicación que se va a presentar en el Congreso esta semana, en el que se analizan 367 pacientes tratados con pacritinib y el tipo de respuesta que tienen. Y lo único que hay que tener en cuenta que estas moléculas pues son moléculas eficaces que se toman por vía oral, pero que siguen una ruta en el organismo, que es la ruta del citocromo, y entonces que hay alimentos que pueden interferir con la absorción y modificar el efecto, como estas que están referidas aquí son alimentos comunes para los otros inhibidores de tirosinquinasa, que sabemos que no es bueno tomarlos a la vez que el fármaco, y otros medicamentos, porque van a influir en la respuesta. Los medicamentos que utilizan la vía del citocromo 3A4, pues los corticoides antiepilépticos, rifampicina, la hierba de San Juan, que es un producto de herboristería, ciclosporina, inmunosupresores, el bortezomib, sintrón, ansiolíticos, estatinas, anticalcicos. O sea, que siempre paciente que está sometido a un tratamiento con inhibidor de tirosinquinasa debe consultar si necesita un fármaco nuevo, si puede interferir con el que está tomando. Eso es bastante importante. En este momento nada más que decir esto, que me parece de interés al consultar internet. Todos los fármacos tienen unos efectos adversos, beneficiosos o negativos. En este caso, esto sale al consultar con ruxolitinib, que le han visto que tiene un efecto de crecepelo bastante interesante. Entonces, bueno, simplemente lo comento a título de anécdota. Y ahora me pueden preguntar si quieren. Yo creo que sí, pero estoy pensando quién está trabajando ahí y no lo sé. No le podría dar nombres, pero yo supongo que sí, porque ahora el Hospital Quirón no es por hacer propaganda, ni mucho menos, pero es la empresa privada más importante en sanidad de España. y muchos en Madrid hay bastantes hospitales que se han unido además para conformar como equipos potentes. Y yo pienso que sí que hay gente que trabaja en Quirón que tenga experiencia en leucemia mieloide crónica, porque es dentro de estas que he nombrado es un poquito más frecuente. Y tenemos mucho más recorrido en cuanto a los tratamientos que están de actualidad para esa enfermedad. Pero nombre concreto no le puedo dar porque no lo sé. Nosotros en el Hospital Quirón, en Zaragoza, estamos haciendo ahora ensayos clínicos tanto para mieloide crónica como para mielofibrosis con estos nuevos fármacos que se pueden ser útiles. Orales, son orales. En principio sí. Pero claro, mira cómo va la investigación. Hace 3 años yo solo podía hablar de ruxolitinib y estábamos en ensayo. Ahora tenemos ya aquí 3 y seguro que hay algún otro más que está ya también esperando ser útil para estas enfermedades. Cada uno que sale tiene ventaja sobre el anterior porque son moléculas más elaboradas. Bosu. Bosu. Sí. Es que son enfermedades distintas. O sea, usted está tomando bosutinib porque tiene una leucemia mieloide crónica Filadelfia positiva, es decir, el cuadro clásico y característico. Entonces, esto es otra enfermedad diferente. Eso es como si tienes diabetes, si tienes hipertensión, pueden coincidir, pero es raro porque si ya tienes una enfermedad mieloproliferativa de la médula ósea, como es una leucemia mieloide crónica, es improbable que tengas otra. Pero bueno, todo es posible en medicina, pero vamos, no conozco ningún caso. Por el momento no, pero en estos momentos ninguno de estos tratamientos son curativos, pero han mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes. Imagínese ese paciente con esa, que he puesto un ejemplo extremo, ¿no?, de una esplenomegalia tan grande, pues este paciente va a disminuir su esplenomegalia y, de hecho, y así es, lo comprobamos, que clínicamente mejoran mucho y se encuentran mucho mejor. No les curamos, pero cronificamos esa enfermedad que en principio pues podría tener unos 4 o 5 años de esperanza de vida y ahora con estas nuevas moléculas todavía no sabemos a dónde nos van a llevar, pero seguro que se va a mejorar, ¿eh? Claro, esto es un comienzo de algo que está sucediendo y que pues cuando empezó el primer fármaco para la mieloide crónica fue imatinib. Estamos hablando de 20 años ya. Ya tenemos 5 en el mercado. Es que bueno que haya tantos porque a un paciente le puede funcionar uno mejor que otro. Entonces, si solamente tienes una cosa, solo puedes ofrecer eso, pero si tienes varias opciones, pues ver qué mutación tiene, qué características tiene esa enfermedad, qué otros factores de riesgo hay, qué otras medicaciones está tomando y puedan interferir. Entonces, toda esa información procesada te permite aconsejar cuál va a ser el mejor fármaco. Y luego el participar en un ensayo clínico es muy importante porque todo está medido, todo está controlado, no hay nada que pueda pasar por alto, aunque al paciente se le haga ir más veces a hacer controles o hacer analíticas o molestarle en eso, tiene la ventaja de que todo lo que ocurre, todo está muy supervisado. No, se hacen en Madrid, no, en Madrid, en los hospitales de la pública también las hacen. Puerta Hierro también tendrá sus ensayos clínicos. Si tiene abierto algún ensayo, y a usted le conviene, si no se lo ha ofrecido, a lo mejor es que no lo tiene. Pero también usted puede decidir ir a otro sitio a hacerse un ensayo, si tiene un ensayo clínico abierto, a participar. Y cuanto más informe. Vale. Ya. Bueno, yo le puedo hablar más de Zaragoza porque es donde vivo, pero en Madrid seguro que hay muchos más ensayos abiertos, que hay hospitales mucho más grandes, con muchos hematólogos buenos. ¿Más preguntas? Bien. Yo les iba a contar más la mastocitosis si querían, pero si no hay nadie que tenga mastocitosis, lo dejamos aquí porque sí, tendrán que descansar.
Sí. Pero con valores de policitemia nunca me han sabido decir muy bien qué.
Pero porque es lo que le decía al principio, está afectada la célula madre. Entonces la célula madre, pues si es una trombocitemia esencial, se va a producir más glóbulos, más plaquetas, pero también puede fabricar más glóbulos rojos o más glóbulos blancos, porque es una neoplasia que afecta a una célula que es capaz de diferenciarse a diferentes líneas celulares, entonces no es raro que pueda tener eso, Mejor.
El tratamiento es el mismo, claro.
No varía. Lo único que si usted tiene una trombocitemia esencial y no ha desarrollado fibrosis, hay que estudiar la médula para saber si tiene fibrosis, no tendría opción de un fármaco de mielofibrosis. Estos fármacos que al final he puesto son para mielofibrosis, sea primaria o sea secundaria. Pero si es una trombocitemia esencial y no ha desarrollado fibrosis, pues no tendrá esa opción.
¿Estos fármacos separan la enfermedad o simplemente te ayudan a que los efectos secundarios sean
llevaderos? Ya, tenga en cuenta que no tenemos tanto recorrido de experiencia. El objetivo sería frenar esa fibrosis o reducirla o eliminarla, pero la forma de estudiarla tampoco es fácil, porque si tú haces una biopsia ósea para medir la fibrosis, es un poco visual, es el que lo mira dice, pues tiene más o tiene menos, no hay ninguna medida que sea exacta. Luego, si la biopsia ósea la haces en un lugar o en otro, varía. Un método más exacto, más cuantitativo, podría ser una resonancia de médula ósea. En ese punto estamos nosotros trabajando, nuestro grupo tiene experiencia por otras enfermedades en valorar la afectación medular por resonancia magnética. Y entonces ahí sería una forma de cuantificarlo, pero siempre no va a ser un método exacto. El objetivo es reducir esa fibrosis, pero no tenemos más que métodos indirectos para saber si esa fibrosis se reduce. Es de suponer que si a ti se te reduce el bazo, es que te está funcionando mejor la médula ósea. ¿Por qué? Porque tiene menos fibrosis, porque tiene una mejor expansión el clon celular y mejora. Entonces, curar de momento no, pero tampoco creíamos que la mieloide crónica se iba a curar y ahora hasta un 40% de los pacientes podrían discontinuar tratamiento y no recaer. Entonces, de momento estamos en una nueva época, en una nueva etapa de estudio. Es que hay que tener unos requisitos para poder parar un tratamiento como el que usted lleva. Hay que tener unos requisitos, tienes que estar en una respuesta molecular muy profunda, llevar unos años en esa respuesta y tener una muy buena y estrecha vigilancia para saber si puede recaer o no. Pero hay de 10 personas que les quites el fármaco, si cumpliendo esos criterios, sabemos que 6 nos van a recaer, van a tener que volver a tomar el fármaco y 4 de momento no. Pues es ya mucho, Eso antes no se podía hacer. No lo pensamos cuando empezó imatinib, pensamos que sí, que sería un fármaco bueno como estos, que duraría unos años su eficacia, pero no, es que cada vez ha ido a mejor ese fármaco. Y los siguientes, Usted está tomando ya una tercera generación de fármacos. Y son buenos, todos. ¿Vale? Pues muchas gracias. Ay, okay. Gracias.